Este avión que estáis viendo está aterrizando en Moscú. Es un C-17 Globemaster de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y dentro de él va el mismísimo director de la CIA, John Ratcliffe. Y es que este pasado martes, 25 de agosto, el máximo responsable de la inteligencia norteamericana en extranjero se plantó por sorpresa en la capital rusa. Lo hizo sin anuncio previo, sin que ese viaje fuese esperado por nadie. Y amigos, esto no es algo nada común. La CIA y los servicios secretos rusos son dos enemigos acérrimos. Llevan 70 años intentando reclutarse mutuamente, robarse secretos y colocarse topos. Así que, evidentemente, que el cargo más importante de la inteligencia norteamericana se plante en Moscú no es algo nada pero que nada ordinario. Es bastante inusual. De hecho, esta ha sido la primera visita de este tipo de John Ratcliffe. Y no solo eso, es que para colmo, a este tipo se le considera el cargo más pro-ucraniano de toda la administración Trump. Su papel, por ejemplo, ha sido crucial a la hora de mantener y fortalecer los intercambios de inteligencia con Kiev, algo absolutamente esencial para la campaña de ataques a larga distancia que están protagonizando los ucranianos. En otras palabras, que es difícil imaginar a alguien más incómodo para Vladimir Putin. Así que, claro, que alguien como él y en su posición se plante en Moscú por sorpresa es algo que evidentemente ha hecho saltar todas las alarmas. ¿Por qué y para qué el máximo responsable de la CIA ha tenido que viajar de urgencia a Moscú? ¿Qué demonios significa este movimiento? ¿Tiene algo que ver con el incremento de las tensiones que hemos visto los últimos días en el Mar Negro, en Ucrania y en la propia Kaliningrado? Pues bien, amigos, amigas, en este vídeo vamos a ver los motivos que pueden explicar exactamente esta visita. Los motivos que realmente importan y que a todos nos conviene conocer para saber qué diantres está pasando. Y ojo, porque aquí no solo hablamos de Ucrania, también de los Bálticos, de la OTAN, de acciones terroristas e incluso de Irán. De hecho, ¿habéis visto que en las horas siguientes a la visita del director de la CIA a Moscú el precio del crudo se desplomó? Pues cuidado, porque incluso eso puede estar estrechamente relacionado con toda esta historia. Así que amigos, amigas, prestad mucha atención a todo lo que os vamos a contar a continuación, porque lo cierto es que la tensión está al rojo vivo. Pero antes, y teniendo en cuenta cómo están las cosas, dejadme enseñaros algo que creo os va a venir muy pero que muy bien, porque ¿sabes la diferencia que puede darse entre tu vecino y tú? Pues que tu vecino siga perdiendo dinero mes a mes con su banco, mientras tú empiezas a ganarlo sin tener que hacer nada de nada. ¿Que cómo es esto posible? Pues muy sencillo, puedes hacerlo sumándote a Trade Republic. Y es que, fíjate los números porque vas a flipar. Lo que estás viendo es el dinero que habrás ganado en un año por usar Trade Republic en comparación con un banco convencional, que ya sabéis que la mayoría de veces no dan nada de nada. Son 484 euros que te puedes llevar por la cara. Y lo cierto es que conseguirlos es muy fácil. Lo primero que tienes que hacer es abrirte una cuenta en Trade Republic, ahora remunerada al 3% TAE. En menos de 5 minutos la tendrás lista, porque solo hace falta rellenar un formulario 100% online y ya lo tendrás todo hecho. Y lo segundo, hacerte con la tarjeta de Trade Republic, con la que gracias a su función Saveback te devolverán un 1% de todo lo que pagues a tu plan de ahorro hasta 15 euros al mes, es decir, 180 euros al año. Y esto, amigos, es automático cada vez que pagues algo, sin que tengas que hacer nada raro, solo por tener un plan de inversión activo al que aportes al menos 50 euros al mes. Y por supuesto, con la cuenta tendrás IVA en español, Bizum, atención personalizada en castellano y todo ello sin comisiones ocultas. Vamos, es que ahorrar nunca, nunca ha sido tan sencillo. Así que, ya sabes, ábrete ya la cuenta de Trade Republic a través del QR que ves en pantalla o del link que os dejamos en la descripción y en el comentario fijado. Y ahora que os hemos contado este truco, sigamos con todo lo que está pasando entre Washington, Europa, Teherán y Moscú. ¡Atentos! Amigos, el 2 de noviembre de 2021, quedaos con esta fecha, un avión del gobierno estadounidense aterrizó en Moscú con un pasajero que en teoría se supone que no tendría que haber puesto un pie en esa ciudad. Estoy hablando de Bill Barnes, un tipo que había sido embajador de Estados Unidos en Rusia entre los años 2005 y 2008, que hablaba ruso y que conocía personalmente a la mayor parte del círculo de Putin, y que en ese momento era ni más ni menos que el director de la CIA. Durante esa visita expresa a Moscú, Barnes se reunió con Nikolai Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad ruso, con Sergei Naryshkin, jefe del SVR, el Servicio de Inteligencia Exterior ruso, e incluso habló con el mismísimo Vladimir Putin. ¿De qué hablaron? ¿Por qué fue a Moscú? Pues esencialmente fue para trasladar un mensaje, o, bueno, mejor dicho, hacerle una advertencia a los rusos. Porque, amigos, Joe Biden le mandó a Moscú con una misión muy concreta, trasladarle a los máximos jerifaltes del Kremlin que en Washington sabían perfectamente lo que estaban tramando, que conocían sus planes y sus intenciones, que... ¿A qué intenciones nos referimos? Pues recordad la fecha de la visita, noviembre de 2021, así que sí, por supuesto estamos hablando de la invasión de Ucrania. Biden envió al mismísimo director de la CIA en un momento de máxima tensión para decirle a los rusos que no siguieran adelante, que si se atrevían a dar el paso se enfrentarían a graves consecuencias, incluyendo el apoyo norteamericano a la resistencia de Ucrania. Y amigos, ahora acabamos de presenciar cómo se ha repetido ese mismo viaje. Un viaje que también se ha producido, como veremos, en un momento de máxima tensión. Y que para colmo, como os decía antes, lo ha protagonizado el tipo al que hoy por hoy se le considera más pro-Ucrania de toda la administración Trump. Pero, ahora bien, ¿por qué resulta tan sorprendente que un director de inteligencia visite Moscú? Pues a ver, los miembros y los responsables de la CIA son básicamente espías, con todo lo que ello conlleva. Es decir, no se trata de diplomacia, no, esta es la parte sucia de la política internacional. ¿Resultado? Cuando es el propio director de la agencia el que se encarga de las conversaciones y se planta en un país extranjero, lo suele hacer porque quiere transmitir un mensaje extremadamente delicado, porque tiene que hacerlo directamente sin depender de medios telemáticos para que nadie lo pueda escuchar y porque no puede correr el riesgo de que el mensaje sea malinterpretado. Es decir, hablamos esencialmente de momentos críticos. Así que claro, con todo esto en mente, pues vuelvo a poner lógicamente la pregunta sobre la mesa. ¿Para qué y por qué demonios ha ido este director a Rusia ahora? Pues bien, vamos a responder a esta cuestión, pero antes, para entender esta historia, no podemos pasar por alto todo lo que ha estado pasando en las últimas semanas. Algo que podemos resumir en cuatro ideas principales. Primero, la situación de Rusia en el frente se está deteriorando rápidamente. Fijaos, según las estimaciones del Estado Mayor ucraniano, solo durante el mes de julio, Rusia perdió más de 40.000 hombres entre muertos y heridos. Fue el mes más sangriento de todo lo que llevamos de 2026. Y aunque estas estimaciones son de Ucrania, lo cierto es que prácticamente nadie niega que Rusia está sufriendo como nunca, y que está perdiendo unidades a una velocidad absolutamente endemoniada. Y ojo, porque ni siquiera hablamos de efectivos. Los ucranianos también destruyeron más de 2.000 sistemas de artillería, casi 14.000 vehículos y más de 54.000 drones. Julio, amigos, fue una auténtica locura y agosto no está siendo mejor. Las cosas en el frente, como os digo, van de mal en peor, para no conseguir además prácticamente nada. Porque fijaos, en julio, con todas esas inmensas pérdidas, los rusos apenas consiguieron ocupar 37 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano, es decir, poco más de un kilómetro cuadrado por día. Están sufriendo una enorme sangría para no conseguir nada. Segunda idea que no podemos pasar por alto. Ucrania está realizando cada vez ataques más osados dentro de la propia Rusia, lo que está erosionando mucho la popularidad del gobierno. Por primera vez, amigos, los rusos están presenciando explosivos a gran escala dentro de casa. Y eso, claro, eso lo cambia todo, porque la guerra ya no es solo algo que pase en otro país. No. Ahora ya se siente muy cerca. Los ucranianos están volando de forma masiva a almacenes, ya sabéis, los famosos Wheelbarrows, la mayor plataforma de comercio online de Rusia, pero también refinerías, depósitos de combustible e instalaciones energéticas de todo tipo. Es un no parar. De hecho, en las últimas horas, por ejemplo, han golpeado duro la refinería de Kostovo, la cuarta más grande de todo el país y que es crucial para el suministro a la región de la propia Moscú. Y es que la situación es tan loca que las colas en las gasolineras se están convirtiendo ya en la nueva normalidad.
7 de cada 10 gasolineras en Rusia se quedan sin combustible a medida que empeora la crisis del combustible.
Y claro, todo esto explica que ya más del 60% de los rusos quieran que la guerra se termine de una puñetera vez. Pero Putin no quiere. Tercero, hemos sabido que los aliados de Ucrania, especialmente Reino Unido y Francia, están empezando a compartir su tecnología de misiles con el complejo industrial militar ucraniano para que empiecen a fabricar equipos mucho más avanzados. Lo que, por supuesto, en un tiempo se traducirá, si la guerra no termina, en ataques más feroces contra territorio ruso.
El Reino Unido ayudará a Ucrania a fabricar misiles de largo alcance compartiendo tecnología clasificada.
Es algo que, como os imaginaréis, ha cabreado muchísimo a los rusos.
Rusia amenaza con atacar fábricas británicas.
Y cuarto, la propia OTAN, como os contábamos en nuestro último vídeo aquí en VisualPolitik, ha protagonizado unas importantes maniobras en torno a Kaliningrado, prácticamente todo un simulacro de guerra electrónica donde ha sacado a pasear sus capacidades más avanzadas. Y bueno, es que ese de hecho ha sido solo el último movimiento. Los países europeos están disparando su gasto militar. Finlandia, las repúblicas bálticas y Polonia están blindando su frontera. Y como acabáis de ver, el apoyo ucraniano no se está reduciendo. Resultado, la posición relativa de Rusia se está deteriorando. Algo que por supuesto en el Kremlin no gusta un pelo. Pues bien, amigos, este es exactamente el contexto en el que se ha producido la visita a Moscú del máximo responsable de la inteligencia norteamericana. ¿Para qué ha ido? Pues a ver, de momento no han trascendido los detalles, pero ¿sabéis qué? Estamos a poco más de 2 meses de las elecciones norteamericanas y en un momento muy particular con muchos frentes abiertos y muchas grietas para Washington. Así que claramente podemos identificar 3 grandes temas que la verdad es casi seguro que el director de la CIA ha tenido en su agenda. ¡Atentos! Os lo he dicho, las cosas se están poniendo feas. Hace apenas unos días, nuevas evaluaciones de la propia inteligencia norteamericana plantearon un escenario sumamente inquietante. Y es que veréis, como ya hicieron en 2021, los servicios de espionaje de Estados Unidos lo están advirtiendo. A su juicio, Vladimir Putin está considerando seriamente la posibilidad de poner a prueba la determinación y la cohesión de la OTAN, subir la tensión todo lo que pueda y conseguir cesiones forzando una negociación mucho más delicada todavía. ¿Y cómo se plantearía hacer eso? Pues según los espías norteamericanos, sobre la mesa está la posibilidad de realizar un ataque limitado contra un país aliado, es decir, contra un país de la OTAN. Concretamente, apuntan a que los rusos estarían preparando esta acción para llevarla a cabo en algún momento de los próximos 3 años, sobre todo si las cosas en Ucrania siguen empeorando. Hablamos de acciones de guerra híbrida, del despliegue de tropas no uniformadas o incluso de una incursión militar limitada en el flanco oriental de la Alianza Atlántica. E insisto, importante, esto no lo decimos nosotros. Esto es la advertencia que ahora están haciendo por primera vez los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Y digo por primera vez porque lo cierto es que hasta ahora en Washington, bueno, consideraban que esto era sumamente improbable, que Putin no se atrevería nunca a desafiar directamente a la OTAN. Sin embargo, al parecer esta idea empezó a cambiar a principios de este mismo año, cuando la situación rusa en el frente empezó a ser mucho, pero que mucho más comprometida. Lo cual, si lo piensas, tiene todo el sentido del mundo. Porque si las cosas te van mal, tienes que buscar una forma de cambiar el juego. Y claro, la guerra híbrida puede ser una fórmula estupenda para intentar hacerlo. Piénsalo, es barata, no se requiere de una enorme movilización de capacidades y tampoco conlleva automáticamente un conflicto total. Es decir, para entendernos, se puede disparar la tensión, acotando en cierto modo los costes. ¿Y sabéis qué? Aquí podemos apuntar sobre todo al posible ataque contra instalaciones e infraestructuras críticas. Centrales eléctricas, puertos, refinerías, aeropuertos, oleoductos, depósitos de gas, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, por ejemplo, sin ir más lejos, recientemente aquí en VisualPolitik ya os contamos cómo hace apenas unos días un F-16 de la Fuerza Aérea Rumana tuvo que volar por los aires un dron marino lanzado por Rusia contra las inmediaciones del Neptune Deep, una explotación de gas en desarrollo que a partir del próximo año convertirá a Rumanía en el mayor productor de la Unión Europea. Vamos, un lugar estratégico de narices. Y por cierto, para no perderte cosas como estas, si todavía formas parte de ese 40% de las personas que nos ven y no están suscritas al canal, pues ¿qué queréis que os diga? Este es el momento perfecto para hacerlo. Solo tenéis que hacer clic y listo. Y bueno, ya si todos nos dais un like, de fábula. Porque son, amigos, pequeños gestos que la verdad nos ayudan un montón. Pero bien, sea como sea, fijaos.
Avión rumano derriba un dron cerca de una plataforma de gas en alta mar. El presidente culpa a Moscú. Esto es guerra híbrida, afirma la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Y bueno, es que de hecho las provocaciones rusas no han dejado de aumentar en los últimos meses, incluyendo operaciones de sabotaje y explosiones en centros de producción militar en Italia y Bulgaria. Y amigos, poca broma, porque todo esto está generando tantísima inquietud que de hecho es lo que ha llevado a la OTAN a realizar la demostración de fuerza en torno a Kaliningrado de la que os hablaba antes. Pues bien, la cuestión es que dado que la inteligencia norteamericana ahora considera que este es un riesgo muy elevado y que la acción podría ser relativamente inminente, es muy posible que el viaje de John Ratcliffe haya buscado precisamente disuadirles. Claro que este no es el único motivo que podemos encontrar. Vale, os lo hemos contado también aquí en VisualPolitik. Rusia se está quedando corta de efectivos, así que es muy posible que después de las elecciones rusas, que se celebrarán los próximos días 18 y 20 de septiembre, el Kremlin anuncie una movilización general. Un paso más para escalar todavía más el conflicto ahora que los bombazos han llegado al mismísimo corazón de la madre patria. Es decir, hablamos de poner a toda Rusia en estado de guerra. Por así decirlo, una apuesta de todo o nada. Una apuesta que además incluiría, según muchos informes, muchos más efectivos norcoreanos, entre 30.000 y 50.000. E incluso también mucho ojo el uso de armas nucleares tácticas como una forma de intentar romper la baraja. Y ojo, porque en las últimas semanas este es un run-run cada vez más y más fuerte. Y claro, evidentemente, de ocurrir, eso se convertiría en el mayor desastre de política internacional de la administración Trump. Ya sabéis, de acabar la guerra en 24 horas a que esta se descontrole del todo, que la paranoia se extienda por medio mundo y que cualquier negociación sea ya imposible. Así que también es muy probable que el director de la CIA haya buscado presionar directamente a los jerifaltes rusos para que no escalen más las cosas. Y por último, atentos a esta noticia.
Rusia está ayudando a Irán a reconstruir su arsenal bélico a través del mar Caspio.
¿Qué os voy a contar? La guerra de Irán se ha convertido en un auténtico callejón sin salida para la administración Trump, que, bueno, ve cómo se acercan las elecciones de mitad de mandato sin que la cosa mejore sustancialmente y sin que los iraníes doblen la rodilla. Y claro, la cuestión es que se sabe que Rusia está ayudando a Irán, que Moscú les está proporcionando asistencia militar, apoyo en materia de inteligencia y localización de objetivos y un montón de provisiones de todo tipo, provisiones indispensables para resistir. Así que el viaje podría haber tenido también también como objetivo precisamente negociar algún tipo de acuerdo, algún toma y daca para que Moscú deje de apoyar, o al menos para que presione Irán a cambio de conseguir alguna contrapartida. Quizás poner freno a los ataques de larga distancia de Ucrania. Y ojo, porque la visita se produjo apenas un día después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunciara la operación Marginado Económico, una nueva ofensiva para intentar doblegar a los iraníes. Un plan que, como ya os contamos recientemente en el informe K, difícilmente va a funcionar. Y ojo, porque sea como sea, apenas unas pocas horas después de la visita, se hizo una colocación muy grande de posiciones en corto sobre el crudo, y también se empezó a filtrar, citando supuestamente fuentes de Pakistán y también esta vez de Rusia, que bueno, que un acuerdo con Irán podría estar muy cerca, lo que automáticamente hizo que los precios del petróleo se desplomasen. Porque claro, si Rusia está por medio, el acuerdo parece mucho más probable. Y de hecho, algunas fuentes de Moscú dicen que eso fue exactamente lo que les pidió el director de la CIA, su cooperación para doblegar a Irán. Claro que, amigos, esas mismas fuentes también dicen que los rusos dijeron que nanay. ¿Será realmente así? Veremos. En cualquier caso, lo importante es que ya veis que el papel de Moscú aquí es particularmente relevante. Y claro, con el cronómetro de las elecciones ya corriendo, en la administración Trump empiezan a estar desesperados, así que... Pues bien, amigos, amigas, estos son los tres temas que con más probabilidad explican una visita tan infrecuente como esta de la que os hemos estado hablando. Pero claro, también es cierto que hablamos de la administración Trump, donde nada es normal, así que evidentemente todo está abierto. En cualquier caso, lo que está claro es que las cosas están muy, pero que muy tensas. Y por eso la pregunta que os hacemos no podía ser otra. ¿Qué pensáis vosotros que explica el viaje a Moscú del máximo responsable de la CIA? Contadnos lo que pensáis en los comentarios y abramos debate. Y muy importante, recuerda que puedes empezar a ahorrar desde ya con Trade Republic sin hacer prácticamente nada. Solo tienes que abrirte una cuenta a través del QR que ves en pantalla o del link que os dejo en la descripción o en el comentario fijado y listo. Y si además te haces con la tarjeta de Trade Republic, podrás conseguir hasta 180 euros al año extra por la cara. La verdad, un truco muy, pero que muy útil. Amigos, amigas, muchas gracias por estar ahí. Un abrazo y hasta la próxima.